Finalmente quiero decir también de que estuvimos en esa reunión con el embajador uruguayo en los Estados Unidos, el señor Fernández Feingold, que en el día de hoy está entregando, al haber recibido del Ministerio de Ganadería las equivalencias que son necesarias para administrativamente llevar adelante los acuerdos que nos permitan reingresar con carne al mercado americano. En el día de hoy, con la debida antelación, estamos entregando el documento producido por los técnicos uruguayos respecto a las equivalencias, que en la jerga técnica tienen que ver con las equivalencias en materia de procesos de carne, de acuerdo a un planteo que habitualmente hace los Estados Unidos a todos los países exportadores. Se entregaron en la tarde de hoy, al tiempo que también queremos anunciar que seguimos trabajando para presentar antes del 12 de abril, que es la fecha en donde vamos a iniciar las reuniones a propósito del acuerdo bilateral con los Estados Unidos aquí en Montevideo. Seguimos avanzando para presentar con la firma de numerosos senadores un proyecto de ley al Parlamento de los Estados Unidos que señale la decisión política, si así se vota, de llevar adelante un acuerdo bilateral con el Uruguay, entre Estados Unidos y el Uruguay. Es de todo lo que hemos estado viendo y conversando, cuánto entiendo debo transmitirles a todos ustedes. Estoy naturalmente a la orden de todos ustedes para las preguntas que tengan ustedes interés en hacer.
Señor presidente, se ha mencionado, por ejemplo, que el respaldo al programa económico del Fondo Monetario Internacional obedece al grado de confianza que se ha ganado del país en el pago de sus compromisos. Pero se ha mencionado la eventualidad que existan algunas recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a la flexibilidad de la política cambiaria monetaria. ¿Usted tiene la certeza de que eso es así o de pronto es simplemente una sugerencia o
No,
un comentario?
vea, la certeza que yo tengo es de que el Uruguay siempre pagó. O sea, la actitud del fondo al decir, al reconocer eso, no es que el fondo reconozca una actitud del Uruguay hoy. El Uruguay siempre pagó, siempre cumplió. Por eso es que en forma permanente hemos hecho acuerdos con el fondo y han sido acuerdos en donde siempre hemos cumplido además. O sea, en los acuerdos se fijan normas y se fijan metas que siempre hemos cumplido. Algunas tienen que ver con procesos relativos a la administración central, otras tienen que ver con procesos relativos a modificaciones estructurales, como lo fue, por ejemplo, el cambio que se produjo en la legislación nacional en el sistema de seguridad, digamos, jubilaciones y pensiones. O sea que en ese sentido el fondo está con confianza con el Uruguay, porque el Uruguay siempre ha cumplido, el Uruguay siempre ha dicho la verdad, el Uruguay no oculta cifras, el Uruguay no esconde, digamos, sus resultados fiscales. Es más, a veces, como pasa siempre, pueden haber cosas que los funcionarios del fondo, que vienen por 3, 4, 5 días, no están en condiciones de verlas todas, y el Uruguay las ha comunicado y se las ha informado adecuadamente. El fondo seguramente en el contrato final que el fondo hace con sus clientes, que somos los países, al igual que un empresario o un particular va a un banco a pedir un crédito. En los contratos que hace con los países, el fondo sugiere soluciones si pasan determinado tipo de cosas. Pero por suerte, el impacto que produjo en el Uruguay la situación argentina tuvo mucha fuerza en la situación del Banco de Galicia al principio del año y por ende también repercutió en depósitos hechos por argentinos a lo largo del 2001, en demás, en otros bancos, fundamentalmente bancos extranjeros, que por estar ubicados tanto en la Argentina como en el Uruguay, eran quienes captaban más los depósitos de parte de que, aquello que los argentinos retiraron del sistema bancario de su país. O sea, de los 14 o 15 mil millones de dólares, quizá un 10% quedó en el Uruguay como si fuera un dinero para disponer rápidamente, y ese dinero, cuando el corralito se implantó como una cosa que no se iba a modificar, determinó que en muchos casos, y sobre todo en el caso del Banco de Galicia, que fue asistido en forma especial por el Banco Central Argentino, los que necesitaban de esos recursos vinieran a buscarlos a Montevideo, donde era más fácil acceder a los mismos, y en lugar de ir a rescatar su dinero que habían depositado en Suiza o en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero eso, por suerte, en el Uruguay fue un impacto que finalizó ya antes de nosotros llegar al acuerdo definitivo con el fondo, que además cuando vino al Uruguay estudió ese tema. O sea, el fondo inclusive vino al Uruguay y trajo expertos en materia bancaria y estudió ese tema para asegurarse de que todo aquello que nosotros sosteníamos, que era la tradición de la plaza financiera uruguaya, se venía operando en la manera en como así lo decíamos. Y por eso es que el fondo, seguramente en ese contrato que no he visto, ha de decir, bueno, si pasan tales y cuáles cosas, sería conveniente que ustedes en su momento flotaran. Pero esa no es nuestra percepción ni es nuestra idea. El Uruguay ha establecido un sistema de movimiento administrativo del tipo de cambio de 2,4 por mes y no hemos tenido ninguna razón para modificarlo.
¿En qué medida Uruguay, más allá de la recomendación del fondo, no va a tener necesidad de ajustar la política cambiaria, tomando en cuenta, por ejemplo, que ayer en Argentina el dólar estaba a 4 pesos?
Bueno, yo diría que para tomar en cuenta lo de la Argentina, ustedes tienen que cambiar la política cambiaria más o menos 3 o 4 veces por día, o 3 o 4 veces por hora. Pero además no se olvide que esto en la Argentina tiene varias lecturas. Porque si usted mira la tasa de aumento de los precios en los dos primeros meses y usted la extrapola en los 12 meses del año, se va a dar cuenta que a este precio de 3 pesos el dólar, la inflación más o menos va a ser algo parecido. Quiere decir que lo que usted tiene que mirar no es solamente el valor de una moneda, sino cuál es el precio real que de esa moneda se transfiere a la economía de un país. Si usted tiene una moneda que pasa de 1 a 3 y llega a tener una inflación del 300%, es como si tuviera la misma moneda de antes. Por tanto, la Argentina está en un proceso en donde es tan errático el valor de su moneda, tan errático, que puede tener una hiperinflación o puede llegar a tener capacidad de control de su moneda si se toman determinadas medidas internas para permitir que la economía funcione. Entonces, si usted cierra las casas de cambio, si usted acorta el tiempo en que pueden haber cambios, y si usted al mismo tiempo genera mayor poder de compra porque estaba en condiciones de emitir, supóngase, una determinada cantidad durante 12 meses, y esa determinada cantidad usted la emitió en los primeros 90 días, la gente que dispone del dinero va al mercado y compra dólares. Y entonces de pronto hay una operación de 3 millones de dólares en total en un día, que llega a un extremo de 4 pesos, y ese no es el valor real de la moneda. Ese es el valor de una situación de coyuntura en un día. Por tanto, los argentinos tienen que tomar una medida que les permita a su economía procesar un sistema que le dé un valor real en función de, bueno, de las distintas variables que en una economía funcionan. Hoy los exportadores no saben qué tipo de cambio van a recibir cuando venden, los importadores no pueden importar porque no saben a qué tipo de cambio van a tener que cotizar su mercadería cuando la incorporan al país, ni quién le va a dar los dólares. Hay una serie de circunstancias que tienen la economía tan trabada que no hace que usted tenga un número real de los valores para saber si su situación es compatible o no es compatible. Así que por ahora me parece que esos números no son números estables y números definitivos. Pueden subir como pueden bajar. Lo cierto es que ayer, por ejemplo, en la prensa argentina, que estuve mirando cuando viajé de Buenos Aires para acá, una venta de petróleo por parte de Repsol, el banco interviniente la compró a 3 pesos el dólar. Que podría decirse, bueno, fíjese, ahí hay una especie de índice más aproximado de lo que podría valer hoy esa mercadería, porque ambas partes que no especulan, sino que tratan de buscar valores reales para poder seguir funcionando, coincidieron en un valor de 3 pesos. Pero eso quiere decir que hay una inflación también enorme. Por tanto, el resultado final no está ni siquiera próximo, ni menos claro.
Presidente, ¿cuándo prevé usted que Uruguay va a salir de la crisis y de la recesión en base a esta situación?
Mire, los países crecen desde la exportación. Sobre todo un país con un mercado interno tan pequeño como es el uruguayo. El Uruguay tuvo un proceso histórico que fue hasta el final de la Segunda Guerra, en donde su articulación comercial era con Europa, básicamente con Inglaterra. Después que vino la Segunda Guerra Mundial, después de ella, la unión con Europa se empezó a debilitar al punto que el Uruguay llegó un instante que para poder exportar sus carnes tenía que hacer acuerdos especiales. En su tiempo los hizo con Grecia, después los hizo con Egipto, después los hizo con España. Finalmente, en la primera administración del doctor Sanguinetti, se organizó lo que se llamó el PEC y el CAUCE. El PEC y el CAUCE era un sistema de negociación bilateral con Brasil y con la Argentina. Usted podía exportar a la Argentina hasta el 5% del total de lo que era el consumo global de la Argentina de un determinado rubro, y hasta ese 5% usted podía exportar sin pagar los tributos aduaneros. Y tenía usted un sistema similar con Brasil. Ahí empezamos a crecer en los mercados argentinos y brasileros y empezamos a reemplazar a los mercados europeos en cierres casi absolutos por los mercados argentinos y brasileros. Hasta que llegó un momento en que se inaugura el Mercosur en 1991. Y cuando se inaugura el Mercosur en 1991, hay una paridad monetaria argentina-brasilera, un dólar, un peso, un real. Hay una estabilidad y el Uruguay adentro crece. Hasta que llega un momento en 1997, que es el momento de mayor fuerza exportadora, en donde más del 40% de las exportaciones uruguayas se canalizan adentro del Mercosur. Eso se mantiene en 1998 hasta que en 1999 usted tiene el primer gran contratiempo cuando Brasil devalúa. O sea que usted no puede tener una zona de libre comercio o una zona de unión aduanera, como sería por ejemplo la Mesa, en donde estamos todos con un corral que es el impuesto aduanero común, y uno de los socios adentro le devalúa la moneda de tal forma que la relación entre ese país y el exterior cambia completamente, mientras que usted no puede hacer lo mismo. Y no puede hacer lo mismo porque la condición interna del Brasil es completamente distinta a la condición interna del Uruguay. Como consecuencia, el Uruguay entre 1999 y el 2001 pierde un porcentaje muy importante de su exportación a Brasil. No solamente la pierde, sino que no puede crecer dentro del consumo brasileño. Para darle una sola idea de cifras, en 1998 nosotros exportamos, bueno, que se calcula en el 99, exportamos a Brasil en productos lácteos 79 millones de dólares, y en el 2001 26. Y así que exportamos la tercera parte de leche, que es algo en lo que comparativamente el Uruguay es eficiente y en donde tenía además una situación de presencia en el mercado, con Conaprol instalada en el mercado, lo que ha hecho mucho más difícil la situación exportadora de ese tipo de productos. Mientras tanto, hasta, digamos, hasta el 2001, al principio, teníamos una situación con la Argentina que era bastante estable cuando empieza la recesión argentina, que empieza a ser más difícil la presencia de los productos uruguayos en la Argentina. Esa presencia de los productos uruguayos en la Argentina se hace todavía más difícil al final del 2001 y yo diría que en el primer trimestre del 2002 el mercado argentino prácticamente desaparece. Pero tengan en cuenta que el mercado argentino en el 2001 significó de exportaciones para el Uruguay 300 millones de dólares que hay que salir a reemplazar. Ahora, si usted mira las cifras de la exportación del 2000 y del 2001, se encontrará una cosa bien interesante, siendo que en el 2001 ha descendido en forma muy importante la exportación al Mercosur, la global del Uruguay es prácticamente la misma, aún sin carne. Piense que a partir del 24 de abril del 2001 nosotros dejamos de exportar carne y dejamos de faenar carne, pasamos de 40.000 reses semanales a 10.000 reses semanales. Y si usted mira el final de las exportaciones entre el 2001 y el 2000, es prácticamente casi una cifra similar.